Bienvenidos al podcast número 17 de esta segunda temporada. Es el 17 porque la semana pasada, como ya sabréis, tuvimos un par de problemillas y no pudimos grabar. Esta semana volvemos para hacer un repaso de la temporada, de la semana 17 de la temporada de la NFL, la última de temporada regular. La semana que viene ya empiezan los wildcards. Esta tarde me acompañan Ronde. Hola, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Y Rack. Hola, Rack.
Muy buenas.
Foot no ha podido venir por motivos personales, ya sabéis que estos días todos vamos un poco así manga por hombro, pero bueno, seguro que...
Ha querido dejar claro por eso que no es porque esté mayor ni
no,
tenga...
No, que lo está.
Que lo está, que pero, también, pero no, ha veni- no, no ha sido esa la razón por la que no ha podido venir.
Debe estar curando la borrachera del día uno, yo que sé, algo claro. Así, algo así. En fin, desde
eso
aquí...
Eso sería porque está mayor, entonces.
Claro, desde aquí sí. Un afectuoso saludo a Foot. Vamos a empezar con la... Con el repaso de esta última que me vendría con temporada, semana de la temporada 2009-2010.
Bueno, podemos repasar la temporada para algunos ya, ¿eh?
Bueno, ya tendremos tiempo porque luego hay un par de o tres de meses que se hacen larguísimos. Que,
sí, sí.
Son cosas mías, la temporada pasa volando. Cada año me pasa más rápido.
Es lo que hay.
O sea, tres meses esperando.
A mí este año se me ha hecho un poco farragosa, ¿eh?
¿Sí?
Sí, sí.
Hostia, pues yo no sé si es que no tengo tiempo de parar, pero me ha pasado volando. A ver, el primer partido que vamos a analizar esta semana es el San Francisco 49ers 28, San Luis Rams 6. Los 49ers que tenían una remota posibilidad de clasificarse para playoff, que al final no ha sido así, y acaban con un balance de 8.
Se lo está inventando para dar emoción al partido.
Pero muy, muy, flipado, muy, muy remota, ¿no?
Muy
no,
remota.
Pero existía.
Muy, muy remota, como que tenían que jugar dos jornadas más para poderse meter.
Termina con un balance de 8-8, lo cual está, yo diría que bien, teniendo en cuenta los dos, tres últimos años. Y
eso luego, cuando se lo digamos de los Texans, ya verás lo que dicen.
Voy a rajar cuando lleguemos a los Texans.
Pues han quedado mejor que estos, entonces, ¿por qué dices que remotamente
chitón,
bien?
Chitón, que me lías. Y los Rams han terminado con un balance de 1-15 y tienen asegurado el pick número 1 del draft, que creemos todos que ya sabemos en qué sentido tirará. Bueno,
pues yo empiezo a no tenerlo claro, ¿eh?
Bueno, eso en todo caso en el programa del draft, que haremos varios. A ver, de este partido, ya os avisamos que los partidos que no, digamos, no pinchan ni cortan para el tema de la postemporada los pasaremos un poco así rápido, porque sí, además...
Y más si son malos.
Esta jornada la teoría de los garbanzos está muy, muy jodida.
Esta semana doble de garbanzos, porque además de la semana pasada que no hicimos programa, como la gente nos mandó preguntas igual, las vamos a leer esta semana y tenemos varias bowls más. Bueno, lo que íbamos, el 49ers-Rams, ¿qué queréis decir de estos 49ers? Antes que nada, ¿alguna noticia respecto a los dos equipos? ¿No es verdad? No
a la una.
No, creo que no. Estoy así haciendo un repaso de memoria, pero creo que no hay ninguna noticia.
Isaac Bruce hizo el paripé, salió por el marcador, no sé qué, se va a retirar, ¿no?
Exacto, Isaac Bruce dice que se retira. Bueno, hace una semana dijo que estaba el 75% seguro de retirarse, pero la semana pasada dijo que quizá volvía. Yo creo que lo está intentando es... A lanzar el mensaje entre líneas a alguno de por favor fichadme, sacadme de aquí.
A los Rams mismo.
Sí.
Hombre, ¿qué receptores? Dime los receptores de los Rams, va.
Avery, Amendola, Gibson, Martin, McMichael y Kent.
McMichael está ahí en
todos de memoria, ¿has visto? hombre, la verdad es
dime
que.
Dime alguna razón por la que no debieran fichar a Isaac Bruce.
Pero está para seguir jugando a Isaac Bruce.
Están como para ser un equipo competitivo con esos receptores.
Bueno, pero puestos a mojarse, yo me mojaría ya, quizá por alguien que pueda correr.
Hombre.
Es que sí, este.
Yo
este,
qué sé, es que.
Este está mayor, pero mayor. Bueno. No como Foot, que nos reímos de él. Este es mayor de verdad, este.
O sea, porque los Packers fichen a Man Green. No todo el mundo.
¡Zasca!
No, Zasca no. Hizo un sub 50 yarditas.
Bueno,
ojo con la tontería.
A ver, esta semana, pues otra semana más. Frank Gore, protagonista prácticamente absoluto del ataque de San Francisco. Y a Vernon Davis, que ha conseguido una de esas efemérides que tanto me gustan a mí, y es que ha empatado el récord de touchdown de recepción por un tight end en una sola temporada. Ha conseguido esta temporada 13 y está empatado con Antonio Gates, que era el poseedor del récord hasta ahora. Y bueno, la verdad es que cuando empezó la temporada, si recordaréis, una de las cosas más importantes que dijo su head coach fue que quería... No recuperar, pero sí dar un papel más protagonista a Vernon Davis, porque creía que estaba infrautilizado, y la verdad es que en ese aspecto pues, ha cumplido bastante.
El touchdown de ayer fue bastante, bastante espectacular.
La verdad es que está bastante fino. Lleva un año, la verdad es que sí, ¿eh?
Hombre, a ver, se lo suponía, ¿eh? Es decir, para que no, draftees claro, un Tyrant en el puesto 6 del draft, absoluto.
El potencial estaba ahí, en teoría, y la verdad es que...
O sea, sí. También es cierto que ha destacado más con Alex Smith que no cuando estaba...
Sí, claro. Comparado
sí,
con qué.
Esas otras, que además en San Francisco ha habido todo el culebrón de los quarterbacks este año y pese a ello, el juego de pase ha funcionado mejor de lo que yo esperaba a priori. Pero bueno, eso quizá cuando hagamos el programa de review, porque seguramente vamos a tener que hacer alguno.
Sí,
en el caso de los Rams, ninguna noticia más. Steven Jackson esta semana volvió a quedarse por debajo de las 100 yardas, lo cual sería la noticia más destacada, porque creo que ha sido pocas semanas las que ha estado por debajo de las 100.
Es que en un ataque tan monofuncional es imposible hacerlo.
Unidimensional, está claro.
Y con Patrick Willis delante.
Complicado lo veo, sí.
Bueno, pues eso. Los Niners, balance de 8-8, que han terminado, os lo digo, así vamos ya quitando a...
Segundos, supongo.
Exacto, sí, han quedado segundos de la NFC Oeste, mientras que los Rams, con un balance de 1-15, han quedado evidentemente últimos de la NFC
Oeste.
Últimos de todo y de la NFC Oeste.
Y primeros de draft.
Y primeros de draft. Siguiente partido...
Posiblemente último draft.
Bueno, no creo. No creo que les interese desmontar el tema del draft. Bueno, luego hablaremos de las noticias, que es una de las noticias importantes del año. Siguiente partido, Jacksonville Jaguars 17, Cleveland Browns 23. Los Jaguars terminan con un balance de 7-9 y los Browns con un balance de 5-11. Ninguno de los dos se clasifica para playoff.
Qué triste lo de los Jaguars, en serio. Parecía que lo tenían de cara y de la manera más tonta se han complicado perdiendo partidos absurdos como este, por ejemplo.
Sí, lo que pasa es que el otro día estaba escuchando en Radio NFL Spain, estaba escuchando nuestro programa del último día que grabamos, que no sé si eras tú o era Food que decíais que este equipo es un equipo que solo puede ir a mejor, porque es un equipo muy joven. O sea, tiene, digamos, tiene las piezas, pero esas piezas ahora pues hay que cuidarlas, tienen que crecer. Y la verdad es que me estuve entreteniendo mirando el tema de las edades y tal. Y es que es verdad, o sea, tienen, la media de edad es muy joven.
Eso seguro.
Con lo cual, hoy ha salido...
Y a poco que pillen un par de receptores en el próximo draft, en principio este equipo tiene que ir a más por cojones.
Hoy ha salido la directiva.
Lo único que le falta es el quarterback.
Sí, pero el quarterback va a ser Tivo. Esto ya...
Hoy o ayer...
Lo tenemos todos de un claro...
Salió la directiva confirmar prácticamente, darlo como hecho, que Jack Del Río va a volver... Al menos un año más, con lo cual ya pueden empezar a trabajar de cara al año que viene, porque claro, ya sabéis vosotros que cuando la directiva está con la espada de Damocles encima de la cabeza del coach, trabajar para el año siguiente es un poco absurdo, por no decir que es difícil, pero bueno. Pues esto sí, estos pueden empezar a trabajar de cara a, todo lo apunta, a draftear a Tim Tebow, que además es producto local, y bueno, y veré a lo que nos lleve.
Es ídolo de masas en Florida y luego quarterback.
Por ese orden.
Entonces, se hace inevitable para Jacksonville draftear a Tebow a nivel económico, pero...
Igual, a nivel deportivo, no quizá, exacto, quizá no sea la mejor solución. Insisto, todo eso lo veremos de cara a los programas que haremos antes del draft, porque hay mucho que discutir. Pero eso, los Jaguars con un balance de 7-9, un poco decepcionante, estaremos de acuerdo.
Bueno, básicamente porque han perdido los cuatro últimos. A mí, a principio de temporada, me dicen los Jaguars quedan 7-9 y no lo veo nada...
Así. De otro mundo.
Exacto, lo veo correcto.
Yo creo que es más lógico esto que no cómo empezaron.
Claro, claro, pero claro, viendo cómo empezaron, uno se hace unas expectativas que luego, pues, no se cumplen. No es que me hagan más o menos ilusión, simplemente que sorprende.
Y luego el caso de los Browns, evidentemente están inmersos en una reconstrucción, parece que bastante importante. Ficharon, como ya sabéis, la semana pasada a Mike Holmgren como nuevo general manager / presidente. Es un cargo un poco raro porque lo habitual es nombrar a alguien general manager, pero los Browns no tienen general manager y han nombrado a Holmgren como presidente y le han dado poderes, con lo cual parece que va a ser al fin y al cabo un general manager. Pero bueno, la cuestión es que lo primero que se le preguntó a Holmgren, como supongo que entenderéis, es ¿qué pasa con Mangini?
Mangini, si es buenísimo, si lleva no sé cuántos partidos seguidos ganados, tócate los huevos.
Eso nos lo comenta un oyente que aún será que es un genio y nosotros
sí.
No sabemos verlo. La cuestión es que no solo se habla insistentemente de que el Holmgren puede echar a Mangini, sino que además se habla de que Charlie Weiss ha sido contratado por los Browns para volver a la NFL como coordinador ofensivo. Yo, aparte también para intentar recuperar.
Yo lo que he leído es
a Brady Quinn.
Al revés, que iban a fichar a Crennel para la defensa.
Yo hoy he leído
Y Mangini de head coach,
¿no? En Yahoo he leído que Charlie Weiss era la opción, de hecho ya han hablado con él y ha declarado el mismo Weiss que le hace mucha ilusión volver a trabajar con Brady Quinn, que él cree, y eso lo he leído de declaraciones suyas, que él cree que Brady Quinn ha sido, digamos, mal dirigido estos años, que es un jugador que tiene más potencial para hacer más de lo que ha hecho hasta la fecha.
Hombre,
o sea, que ya sabéis
hacer menos
que,
es complicado.
Sí, también. Ya sabéis que estos días los rumores es algo, es como un deporte nacional, es bastante divertido y hay que saber un poco destriar lo que es verdad de lo que no, que a veces es muy difícil, pero bueno, el rumor está ahí, luego veremos si se cumple. Siguiente partido, Tennessee Titans 17, Seattle Seahawks 13. Los Titans terminan con un balance de 8-8 y los Seahawks con un balance de 5-11. Ninguno de los dos se ha clasificado para los playoffs. De los Titans, evidentemente, hubo un rumor, yo creo que bastante estúpido, recordaréis, a mitad de temporada que se decía que sí, Jeff Fisher podía perder su puesto. Evidentemente, la directiva ya ha dicho que ni hablar. Lo que sí ha salido a hacer declaraciones han sido varios pesos pesados del vestuario, diciendo que están muy contentos con el progreso de Vince Young, que parece totalmente recuperado y que en principio todo parece apuntar a que el año que viene va a ser el QB1 cuando empiece la temporada, y con lo cual este problema que teníamos al principio de temporada ya no lo tenemos, que es algo importante. Y luego en el otro lado del balón, Kate Bullock, que es uno de sus protagonistas, ha sido uno de sus máximos, de los jugadores que ha rendido a un nivel más alto en los últimos años. Es free agent y está por ver si volverá o no. Él dice que le gustaría quedarse en Tennessee, pero evidentemente...
Yo veo un Derrick Brooks 2 aquí, ¿eh?
Es más joven, ¿no? Kate Bullock.
Creo que sí, pero también se acaba de joder la rodilla.
También ha superado los 30.
Yo, más que nada, aquí veo un enséñame la pasta. En plan Jerry Maguire total. O sea, yo quiero quedarme, me gusta mucho la ciudad, amo mucho al equipo, pero dame mi dinero.
Yo he oído ya las dos cosas, ¿eh? Que ha dicho que quiere quedarse y también que veía difícil quedarse. O sea, que enséñame la pasta está allí.
Sí, yo por eso lo digo, porque también lo he leído que lo ha dicho él. Lo que pasa que, a ver, o sea, seamos realistas, es un equipo que en los últimos años ha tenido momentos buenos, pero que en líneas generales ha sido un equipo segundón, no de los más malos de la liga, pero tampoco ha sido un equipo del...
Un equipo decente.
Así, sí, decente, dejémoslo así. Y Kate Bullock ha sido de los jugadores que ha rendido de una forma más constante y a un nivel más alto, teniendo un contrato normal. Con lo cual yo creo que ni que fuera por servicios prestados un poco, lo suyo sería hacerle un buen contrato, que se retire aquí, las dos partes contentas, mantienes a un líder del vestuario en el vestuario. Bueno, eso es lo que siempre digo yo, que hay cosas que no las puedes pagar ni con todo lo del mundo. Pero luego ya sabemos cómo funciona el NFL, que hacen cosas muy raras, con lo cual...
Y luego está el tema de Chris Johnson. Que
sí, es verdad, también tengo otra efeméride de Chris Johnson.
Sí, que ya ha sido... es que me estaba extrañando ya mucho.
Sí,
que
también, no gracias el porque me olvidaba. Ha sido solo el sexto jugador en la historia de la NFL en conseguir 2.000 yardas terrestres o más en una temporada. Concretamente ha conseguido, ahora os lo diré porque
2006.
No tengo
ninguna
respuesta. ¿2006?
Puede ser.
Ahora os digo. La cuestión es que el récord era en 2.105 en posesión de Eric Dickerson. Y 2006, sí señor, con una media de 5.6 y 14 touchdowns. Y se ha quedado pues lejos del récord, pero...
Bueno, le anularon un touchdown de 60 yardas o así, sí, por un holding que encima no era.
Se hubiera puesto... Y que ya estaba, cuando era el holding, casi estaba ya en la endzone.
Se hubiera puesto en 2006.
Sí, no hubiera llegado tampoco.
Pero bueno, de todos modos, entrar en este selecto club... Tened en cuenta que, aparte del mencionado Eric Dickerson, solamente... Jamal Lewis, Barry Sanders, Terrell Davis y O.J. Simpson han conseguido esta cifra, con lo cual demuestra que, oye, que no es una tontería que se haga cada día, ¿eh?
No, y además sí que ha conseguido el récord de
Marshall
Falk desde scrimmage.
Ah, sí,
desde
scrimmage.
Marshall Falk.
Vale. En el caso de los Seahawks, ¿se queréis comentar algo de estos Seahawks? También parece ser.
Se comentan solo los Seahawks. Es decir, poner cualquier podcast de los últimos 5 que hemos hecho y tendréis la opinión de los Seahawks también trasladada a este partido. Es que no hay más. Sí,
¡qué vago!
Es lo de siempre. Haz un copia-pega.
Sí, sí, copy-paste. Ya
copy
está.
Copy-paste.
Bueno, tendríamos que poner una de esas voz-en-off con las series. En anteriores episodios y salía Ron de rajando de los Seahawks.
No, yo no rajo de los Seahawks. Bueno, sí.
La verdad es que de eso también Jim Mora dicen que no tiene que preocuparse por su puesto, pero que desde gerencia le han, digamos, puesto un poco de prisa a que empiece a cambiar piezas.
Yo sigo pensando que Michael Vick es agente libre.
Y falta un general manager, que esa es otra.
Sí, porque querían fichar a Holmgren y al final no.
Y si les ha dicho que
Turbo... Alguien encontrarán, seguro.
Hombre, sí, eso seguro.
Si pero... los Bills y los Redskins y esta gente encuentran personal, seguro que encuentran a alguien los Seahawks, que tienen una división bastante más fácil.
Siguiente partido, Atlanta Falcons 20, Tampa Bay Buccaneers 10. Los Atlanta Falcons terminan con un balance de 9-7, mientras que los Buccaneers terminan con un balance de 3-13. Ninguno de los dos se ha clasificado para playoff. Bueno, una pregunta así, o sea, fácil. ¿Creéis que los Falcons de este año, pese a todos los problemas, han sido un equipo mejor que el del año pasado, peor que el del año pasado, igual que el del año pasado?
No han podido ser mejores o iguales porque...
No, yo no hablo de récord.
No ha estado.
Yo no hablo de récord.
No, yo básicamente tampoco. Yo digo que Michael Turner ha estado cascado media temporada y que se hace complicado de evaluar. El factor Michael Turner es muy importante en Atlanta.
El tema de Michael Turner creo que es muy preocupante porque nosotros en el podcast de verano, desde empezar la temporada, dijimos que este año tenías que empezar a darle relevo porque Michael Turner te podía aguantar uno o dos años más como el anterior. Pero es que ha durado ni eso. O sea, se lesionó... ¿Cuándo empezó con problemas Michael Turner? La semana 3, si no recuerdo mal. Ya empezó a estar tocado porque tenía la rodilla tocada. Y luego ya han venido semanas que ha estado inactivo durante varias semanas, etc. Y se ha visto que cuando le quitas el juego de carrera a este equipo...
Es que la vida de un running back en la NFL es muy dura, ¿eh?
Ah, si te usan como en este caso... Claro, estamos hablando de un jugador que vale, que no venía de ser titular indiscutible, pero que ya venía de jugar en la NFL, con lo cual un cierto castigo físico ya lo tienes. Si encima llegas a un equipo que el primer año que te dan como titular absoluto te explotan, porque a este tío lo explotaron, pues...
Hombre, yo creo que no lo han hecho mal, ¿eh? O sea, contando con la lesión de Michael Turner, acabar con un récord positivo.
No, y además encuentras cosas en defensa, sobre todo en defensa encuentras cosas muy buenas. La progresión de Curtis Lofton, la aparición de cornerbacks nuevos, pues se han ido cayendo, pero han ido apareciendo cornerbacks nuevos. El caso de Brent Grimes, que no lo conocía nadie, lo fiché en una fantasy, se ha forrado.
O de Kut, el safety.
Sí. Es decir, gente nueva me ha parecido, ha ido rindiendo bien, pero claro, es que la piedra angular de este equipo es el juego de carrera. Y si le quitas a Michael Turner, pues ahora mismo no. Y además Matt Ryan también ha estado con problemas.
Sí, eso iba a comentar. De Matt Ryan, yo creo que lo más positivo de este final de temporada ha sido que ha salido y ha rendido un buen nivel. Porque yo creo que si, por ejemplo, se hubiera lesionado y no hubiera vuelto a salir al campo, los 3-4 partidos antes de la lesión fueron un poco malos. Con lo cual, yo creo que terminar la temporada así, de cara a su progresión también psicológica, digamos, le hubiera sido un poco más costoso. Pero de este modo acaba la temporada a un buen nivel. Evidentemente el equipo podía haber conseguido mejores resultados, pero yo creo que, bueno, su progresión como quarterback está siendo más lenta que el año pasado, pero yo creo que bastante segura, que eso es lo que yo creo que les interesa, porque los primeros que les interesa tener a Matt Ryan durante muchos años es a los Falcons. En el caso de los Bucks, también otro que ha sido confirmado por la directiva es Raheem Morris. Y
Raheem Morris ha sido confirmado, pero sigue sonando por ahí el nombre de
De Cowher.
Ya veremos.
Bueno, yo lo último que leí es que, aparte de que habían confirmado a Raheem Morris, es que Cowher parece ser que tiene un acuerdo ya prácticamente hecho con los Bills. Con lo cual...
Bueno, no sé, de todas maneras parece que Raheem Morris cae bien en el vestuario. Gente como Ronde Barber o Jermaine Phillips han dicho que si se cargaban al entrenador ellos iban detrás. No sé, parece que por lo menos el vestuario se lo ha ganado. Que luego en el campo rindan o no rindan es otro tema.
Pero pues bueno, es importante, ¿eh? Yo creo que empezar un equipo por ahí ganando el vestuario es quizá es lo más sensato que puedes hacer. Porque al fin y al cabo, ¿cómo vas a pedirle luego a un jugador que rinda en el campo si no hay ese feeling? No.
Bueno, de hecho ya lleva temporadas allí, aunque no sea de head coach.
Sí, es verdad. Lo que pasa es que la relación que tienes con un entrenador que, por ejemplo, sea tu entrenador de posición y pasa a ser head coach, la relación cambia. No es la misma. Pero bueno, estos dos tampoco se han clasificado para playoff. Voy a intentar encontrar a otros. Mira, por ejemplo esto. Pittsburgh Steelers 30, Miami Dolphins 24. Los Steelers terminan con un balance de 9-7, mientras que los Dolphins terminan con un balance de 7-9. Ninguno de los dos se ha clasificado para los playoffs. Los que tenían todavía alguna oportunidad eran los Steelers, bueno, que necesitaban
los dos, de hecho.
Ah, sí, es verdad, los Dolphins también.
Pero como ganaron los Steelers y a solo los Steelers, lo que pasa es que necesitaban que perdiera todo el mundo.
No, necesitaba que perdieran básicamente a Houston, y como Houston ganó...
No, necesitaba que perdiera Houston ganó, y entonces necesitaba que perdieran Baltimore, los Jets...
Baltimore y Jets, y ya está.
Sí, bueno, ¿sí? Es igual, no perdió ninguno
de los dos. Bueno, la cuestión es que lo tenían complicado.
Pero que en su horario de las 7 fueron los Texans los que sí que ganaron. Que no sé yo, bueno... Luego lo hablamos del partido.
Sí, no hagamos sangre todavía. La cuestión es que los Steelers, pues después de un año yo creo que bastante difícil, porque ha habido un poco de todo.
Convulso, ¿no?
Es
lo típico que se puede decir, convulso.
Un año raro.
Sí, además es que en el caso de los Steelers es raro, porque siempre es una franquicia que se caracteriza por ser un equipo muy estable, sin problemas... y este año se han acumulado uno tras del otro. Empezó con un par de lesiones importantes.
El problema, yo creo, básico, sigue siendo Polamalu, que se ha perdido,
sí,
¿qué?
Tres cuartas partes, 12 semanas.
Por cierto, al señor Madden, felicitarle otra vez por poner a según qué personajes en la portada.
Es un hacha este hombre, ¿eh? Donde ponen el ojo, ponen la maldición, el cabrón este.
En cualquier caso, es que la defensa no ha estado al nivel. Si te fijas, el ataque de los Steelers en cada partido han ido anotando sus 20, sí, 25, 30 puntos.
Claro, el problema de la defensa de los Steelers es que depende de dos, a mi entender, de dos pilares. El primero es que el pass rush sea constante e implacable, porque eso lo que hace es compensarte que tengas una secundaria que es
floja,
justita. Vamos a dejarlo en justita, ¿vale? El problema... ¿Cuál es? Si primero te falla una pieza fundamental de la línea de defensa, como es el que se lesionó, que fue...
Aaron Smith,
gracias. Y si, además de eso, el único hombre que tienes en secundaria que más o menos rinde, que te pone orden, etcétera, también se lesiona y falta...
Estará contento Food, que le están defendiendo sus teorías aún no estando él aquí.
Hombre, es que es verdad.
Hombre, yo sí que digo que pasando todo lo que les ha pasado a los Steelers, esto llega a ser otra franquicia... muchas de la liga, y no acaban con 9-7, acaban más bien con un 5-12 o
sí, sí, peor.
Hombre, yo creo que el ataque se le ha pedido que rindiera, porque que tirase del carro porque la defensa no estaba, y yo creo que han respondido.
Sobre todo el juego de pase, que es algo que en principio no contaba para muchos. Steelers siempre ha sido un equipo de carrera. Había el problema con Willie Parker, Mendenhall, que si no sabía si entrar al contacto, porque ahora se ve que tiene miedo al contacto. Es algo que algunos expertos acaban de descubrir ahora. No sé muy bien por qué.
Yo lo leí a principio de temporada.
No sé muy bien por qué. Es un tío que ha sido siempre bastante físico. Pero bueno, es igual, es otro tema.
Nada. Lo de los expertos en Estados Unidos es...
Sí, ya, por eso digo. No, pero sí que hubo la controversia esa de Will Parker, que Mendenhall, que Miguel de Moore, que ahora salgo, ahora no salgo. Y lo que ha aguantado el equipo ha sido Roethlisberger y el juego de pase.
De todos modos, tienen un par de...
Y recibiendo, ¿eh? Porque los sacks le han caído a este hombre también.
Como una piñata.
Ayer acabó con el brazo colgando, pero colgando en sentido literal. Porque, bueno...
Ayer fue el partido de los quarterbacks que casi salen todos en carrilla. Sí.
Hombre, la verdad es que esta offseason tienen un par o tres de asuntillos interesantes, los Steelers encima de la mesa. Para empezar, tienen el tema de Willie Parker, que parece bastante hecho que o se va a ir él o le van a dar la patada. Y luego está el tema de que es algo que denuncia Foot hace un par de semanas ya, y es que Tomlin parece querer cargarse todo lo que queda de la herencia de Cowher, y podría aprovechar que los resultados han sido dudosos y pegarle la patada a Arians, porque estaremos de acuerdo también en que
Arians, vale, pero los resultados, se la pega a Levo, los resultados, es bastante más preocupante.
Los resultados del ataque, yo creo que muchas veces han sido pese a Arians. Eso para empezar. Y luego, que la defensa, que los últimos 15-20 años, digamos 10-15 menos, ha sido una de las unidades más constantes y duras de la NFL, porque tengas un año malo, querer echar a Levo, que además es como una institución en Pittsburgh.
No creo que los Rooney lo
consiguieran. ¿Traguen con eso? ¿Tú crees?
Yo creo que no.
Yo creo que si se lo permiten, Tomlin está acabando su urbea tunda, ¿eh? O sea, no sé. Pero bueno, ya también ya veremos cómo se desarrollan los acontecimientos. En el caso de los Dolphins, lo que decía ahora Rack es que Pat White abandonó el partido con una conmoción, pero parece ser que está entero. Ricky Williams, el año que viene es el último, y ha dicho, ha vuelto a
ser dicho por activa y por pasiva,
que se retira. Y parece ser que el año que viene empezará la temporada con Chad Henne como titular indiscutible de este equipo.
Sí, y a Pennington, ¿qué van a hacer con él? ¿Se lo van a cargar directamente? ¿Lo van a dejar ahí de mentor para que no haga nada? ¿Lo van a fichar los Panthers?
¿Quién sabe?
No sé, quién sabe. No están en Miami, pienso yo.
Es un chico Parcells, con lo cual igual se lo quedan ni que sea para hacerle un favor. No sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, falta ver qué harán en el draft, porque, por ejemplo, por el tema de los receptores podrían tirar. Luego también está el tema tanto de Jason Taylor como de Joey Porter. Taylor ha dicho que está pensándose en volver un año más a los Dolphins, no al NFL, sino a los Dolphins. Y Porter es agente libre, ha terminado el año con lesiones en las dos rodillas, creo recordar, y parece ser que también lo cortarán o no le renovarán el contrato, con lo cual habrá que ver si sigue jugando con 34, casi 35, y dónde acaba. A ver, vamos a buscar más de estos que no se han clasificado ninguno para playoff. Mira, por ejemplo este. Chicago Bears 37, Detroit Lions 23. Los Bears terminan con un balance de 7-9 y los Lions con un balance de 2-14. En el caso de los Bears, hoy ha salido en una rueda de prensa, uno de los directivos ha asegurado que mañana martes, van a dar una rueda de prensa oficial para anunciar cuál es el futuro de el amigo Lobby, porque bueno, tienen sus
porque dudas. Es malo.
Esta conferencia la espero yo con,
sí, ¿eh?
con ansias.
Yo lo que no entiendo es que hayan dicho que tienen sus dudas. Yo a estas alturas os tendría más claro que el agua del Carmen, pero bueno, tienen sus dudas. La cuestión,
bueno, hace poco dijeron que estaban pensando en cargarse a Offensive Coordinator, a
Ron Rivera es.
Ron Rivera
es el defensivo, Ron Turner, que es el hermano del otro también.
Y no sé, a lo mejor salen por ahí, pero vaya.
De hecho, hoy ha salido Tommy Harris, el defensive tackle, a decir que el vestuario está con Lobby, que no es culpa suya, que bla bla bla.
Es culpa de Cutler, a ver, ¿para qué nos vamos a engañar? Ya está.
Cutler esta semana, hombre, no tuvo mala semana, pero
claro. Coño, contra los Lions y en la última semana. Que los Lions querían perder, a ver si conseguían el número uno.
No sé, la verdad es que también es un equipo que tiene muchos interrogantes y las próximas semanas pueden ser muy interesantes. Pueden haber muchos cambios.
Shanahan también está esperando la rueda de prensa esta.
¿Tú crees?
No, Shanahan
está camino de Washington,
sí,
ya.
Sí, eso estoy pensando yo. Está,
yo he leído que también tiene muchas esperanzas en que
a estas horas con el cambio de horario ya debe estar sentado en el avión, ¿eh? Pero bueno. En el caso de los Lions, pues no parece ser que vaya a haber mucho movimiento. Jim Schwartz seguirá, evidentemente, no ha habido ningún rumor que indique lo contrario. Es un equipo, ya sabíamos todos, en construcción, con lo cual Dante Culpepper es el único que había dudas, pero parece ser que quiere volver el año que viene.
De todas formas, el titular seguirá siendo Stafford, aunque...
Sí, exacto. Lo que pasa es que él ha declarado, hoy he leído, no sé dónde fue, era en CBS creo, que él ha declarado que le gustaría tener la posibilidad de competir por el puesto. Que ya no hace falta que vayas a Detroit, donde ya te lo digo yo, que no tendrás la oportunidad. O sea, no sé.
No,
no sé,
pero es que pretende. Ni aquí ni en ningún otro sitio, a no ser que vuelvas a Oakland.
Exacto, en ningún otro sitio no
sí,
lo
sí,
vale,
en Oakland. Pues, este también es otra de las ilustres víctimas de Madden, ¿eh?
Sí, ¿eh?
Y de los más graves, diría yo.
Sí, porque
este lo destrozó totalmente.
Ese que tuvo fue, madre mía, qué miedo de lesión. ¿Algo que añadir de estos dos fantásticos equipos, a la par que interesantes?
Bueno.
¿Queréis rajar un poquito de Cutler o ya pasáis del tema?
No, creo que es... ¿Para qué?
Yo soy pro Cutler, ¿eh? Yo soy anti-Lobby Smith.
No, pues yo, para una vez que gana, dejémoslo disfrutar un poquito, ¿no? Le dejaremos vivir un poco en paz.
Kansas City Chiefs 44, Denver Broncos 24. Los Chiefs con un balance de 4-12. Los Broncos terminan con un balance de 8-8. Evidentemente, ninguno de los dos se ha clasificado para la postemporada. Sí. En el caso de los Chiefs, tampoco, no ha habido ningún movimiento. Jamal Charles ha batido el récord de yardas de carrera de la franquicia esta madrugada, 259 yardas y dos touchdowns.
En un partido, vale.
Sí, claro.
Yo sé uno que se llama Priest Holmes.
Me he explicado mal, perdón. Y en el caso de los Broncos, pues tampoco va a haber ningún movimiento, parece ser. Kyle Orton es agente libre cuando termine esta temporada, con lo cual falta ver qué van a hacer.
Ya ha dicho que quiere volver también.
El sí, hombre, sí, claro. ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? Esta semana el campeón,
igual
tres intercepciones.
Todas las ciudades de Denver le queme la casa. Rollo Orient Express, ir poniendo cada uno un trozo de leña y al final una hoguera.
Y en los Chiefs, otra efeméride de las mías, y es que el linebacker Derrick Johnson consiguió empatar un récord histórico de la NFL con dos intercepciones retornadas para touchdown en un mismo partido, gracias al amigo Kyle Orton.
Si Pat Bowlen fuera ecuánime, debería despedir también este año a McDaniels.
Hombre, 8-8 depende, es un resultado mediocre o no.
Fue lo mismo que hizo Shanahan el año pasado.
Ya, pero Shanahan caía mal y este no, porque
por cierto,
lleva gorra.
El rollo ese de dejar a Brandon Marshall en casa y alguien me explica.
Porque van de sobrados.
Porque tenían a la otra estrella, Brandon Joy.
Brandon Joy. Que yo lo había perdido la pista este hombre.
Pues fíjate, estaba aquí, ¿eh? Yo también lo he visto, digo, está Brandon Joy que estaba aquí.
Qué mal están los Broncos.
Madre, qué mal.
Hombre, si tiene que jugar Brandon Lloyd, está muy mal. Y ya está. Y a ver, no nos engañemos. Es un equipo que empezó la temporada 6-0 y acaba 8-8. Que de los últimos 10 partidos ha ganado 2.
Es la
no estábamos del todo equivocados a principio de temporada cuando decíamos que los Broncos eran un pelo de equipo.
Gracias a Dios. Parece ser que de vez en cuando acertamos alguna.
El tiempo siempre nos dará razón.
Sí, ¿eh? A ver, vamos a empezar ya con la serie de partidos en el que al menos uno de los dos contendientes se ha clasificado para playoff. Por ejemplo, New York Giants 7, Minnesota Vikings 44. Los Giants terminan con un balance de 8-8 y los Vikings con un balance de 12-14. Los Giants no...
¿Coño, 12-14?
12-4, perdón. Qué temporada más larga. Los Giants no se clasifican para playoff, mientras que los Vikings sí, primeros de su división.
Los Giants son malos del cagar, pero ni te imaginas cuánto.
La primera víctima...
Bill Sheridan.
Exacto. La primera víctima de la temporada que han tenido los Giants podría ser, como bien decía Rack, su coordinador defensivo, Bill Sheridan, que parece ser que tiene las horas más que contadas en Nueva York.
Se lo ha puesto de vuelta casi media plantilla.
Pensaba que ya estaba en la calle.
La última noticia que hemos publicado es que todo apunta a que lo van a despedir, pero no es nada oficial todavía. De hecho, id comentando si queréis este emocionante partido que voy a buscar en ESPN.
Pues,
o sea, que a última hora...
Pues que los Giants son malos. Y si han ganado algún partido de esta temporada ha sido porque tienen una chiripa que no se la aguantan. Pero las dos últimas semanas, que fue el partido contra Carolina y este... la imagen que han dado ha sido penosa.
¿Y la de antes contra Dallas? No, contra Dallas han ganado.
Pues no, de momento no hay ninguna noticia de que lo hayan echado. O sea, todo parece indicar
bueno,
ya
lo echarán, ya lo echarán.
Exacto, a lo largo de esta semana seguramente va a caer. Los Vikings, vamos a empezar a mirar el tema de los cruces de playoff. Los tengo aquí abiertos.
Los Vikings no se cruzan con nadie porque los Eagles fueron incapaces de ganar, parece.
Espérate, un momento, déjame que de esto. Los Vikings, iba a decir que la primera ronda de playoff, que son los Wildcards, no la jugarán. La jugarán la siguiente, ¿vale? Pasamos al siguiente, ¿os parece? Algo más que añadir del Giants.
Que Favre no ha hecho un partido de 4 intercepciones en toda la temporada y que ya solo lo puede hacer en playoffs. ¡Oh, qué lástima!
¡Qué cara de satisfacción el tío este cabrón que pone! Bueno, a ver, siguiente partido. Mira, New England Patriots 27, Houston Texans 34. Los Patriots terminan con un balance de 10-6, mientras que los Texans con un balance de 9-7, solo para llevar la contraria a Ronde, sois unos cabrones.
¡No!
Y los Patriots sí se clasifican para playoff, mientras que los Texans no. De los Texans, lo más notable quizás sea que el owner del equipo, Bob Magner, ha salido a decir que Gary Kubiak va a volver el año que viene, por supuestísimo. Y en los Patriots, la mala noticia, yo creo, del año para ellos es la lesión de... ¿De qué te ríes?
De que son unos desgracias.
¿Quién?
Los Patriots.
Ah, hombre, la verdad es que la lesión de Wes Welker, que parece haberse haberse lesionado, no sabemos todavía la gravedad, tanto el ligamento anterior como el medio, de la misma rodilla, es de las que pone los pelos de punta. Aparte de que lo deja, evidentemente, fuerísimo de playoff, si es que existe la palabra, y falta ver cómo volverá y cuándo.
Por cierto, yo he cambiado el chip. Empezamos en este podcast diciendo que éramos admiradores de Belichick. Bueno, yo ya pienso definitivamente que Belichick se ha convertido en March o directamente ha pasado a ser retrasado mental. Porque lo que hizo ayer con los quarterbacks, en serio, que no tiene ningún tipo de explicación, ningún tipo de sentido, y me parece fuera de lugar completamente, sobre todo en el NFL.
Yo lo que pienso es que ayer querían perder el partido para quitarse de en medio a un posible cruce con los Steelers.
No te extraña. No te
porque si no, todo lo que hizo ayer, de ahora quito uno, pongo otro. Parecía la NFL Europa, eso. O sea,
sí, no, fue lamentable. Es decir, tú empiezas con el titular, empiezas con Brady, se lesiona Welker, ¡ay, vamos a quitar los suplentes! No, los mantienes un rato. Y entonces, el último draft de la primera parte, dices, bueno, no, ya que salgan los suplentes y tal. Pero es que lo hizo tan mal Hoyer que en la segunda parte decidió volver a poner a Brady. Entonces, ¿qué pasa? Que los Texans remontaron, se ponen arriba y dices, bueno, para el drive de la victoria le quedaban, no sé, 2 minutos, 3 minutos para remontar, y vuelve a poner al suplente.
Sí, sí, es que no quisieron ganar.
¿Verdad? No quisieron ganar. Bueno, yo... me viene muy grande este hombre, o directamente ha perdido el neuronas en el proceso.
En el caso de los Texans, es una de las pocas temporadas...
Y se sigue jugando cuartos downs por eso. Eso no lo ha perdido. Eso
ya suena bastante.
Una de las pocas temporadas con balance positivo que hemos tenido en la historia del equipo.
No, he hecho la primera.
¿Es la primera?
Sí.
¿Seguro?
Sí.
A mí no sé por qué pensaba que había otra con Kubiak.
No podían parar de felicitar a los Texans. Incluso llamaron a Matt Schaub en el Sunday Night para felicitarle en su primera temporada. Y estaba diciendo, pues me cago en la puta porque estoy viendo este partido y me estoy... quedando bastante cabreado.
La cuestión es que, aparte de alejarse un poquito más del draft, es que está el tema de que esta victoria lo que ha hecho ha sido comprarle un año más de contrato a Gary Kubiak, que yo creo que no lo merece.
Yo lo escribí en un artículo hace una jornada o dos, que si acababan 9-7 sería solamente para intentar salvarle el cuello a Kubiak, y al final ha pasado.
Sí, sí, y es que es eso. O sea, le han comprado un año más de contrato a Kubiak, que yo creo que, bueno, ya lo he dicho muchas veces aquí, que no se lo merece. Pero bueno, la cuestión es que vamos a sufrirlo un año más, mientras que los Patriots se clasifican para playoff y jugarán el wildcard este próximo domingo.
Y perderán el wildcard.
Contra los Baltimore Ravens en casa de los Patriots. ¿Lo digo bien?
Sí.
En Foxborough. Siguiente partido, New Orleans Saints 10. Carolina Panthers 23. Los Saints terminan con un balance de 13-3, mientras que los Panthers con un balance de 8-8. Evidentemente los Saints están clasificados para playoff, mientras que los Panthers no. Los Saints se saltan la ronda de wildcard y no jugarán hasta la semana que viene. En los Saints esta semana directamente jugó
Brunel.
Y... Brunel, Hamilton y...
Más gente es catalana.
Al carro del pez, como decimos aquí en Cataluña, o sea, los mindundis, con todos mis respetos. En el caso de los Panthers, pues no, porque, bueno, más que nada para terminar con un buen sabor de boca. Matt Moore, como titular, acumula un balance de 4-1, que no está mal. Y otro que tal, que todavía está por confirmar, es John Fox, parece... que la directiva de los Panthers ha de decidir todavía si lo
echan. Sí, estos aún se lo están pensando.
Es un tema parecido al de los Texans, ¿eh? Parece que esto de acabar con el récord a 500 le va a ganar un añito más, que es el último que tiene contrato.
Pues es que yo he leído directamente que Fox no sabe si quiere continuar.
Ah, yo esto no lo he leído.
Con lo cual, yo qué sé. Tampoco sé si tiene la libertad para decidir, con lo cual, yo qué sé. Hombre, habrá que verlo esto.
Yo he leído que Cowell también, ¿no?
Sí, pero es que como era sonado para todos los equipos.
Sí, como el año pasado, pues este año lo mismo.
La semana pasada leí que en Numancia echaban al entrenador y oí que ponían a Cowell. O sea, en todos los equipos que tienen una vacante sale este nombre.
Ya, pero él, como vive en Carolina también, pues dice que le interesa mucho esto y está a la espera a ver si el año que viene, que se le acaba el contrato, sería el último.
Hombre,
de Fox.
A la que mejore un poquito la defensa, fiche un par de jugadores y tal, este equipo es muy del estilo de lo que ha jugado Cowell en los últimos años, ¿eh?
Sí.
Juego de carrera machacón, vale. Defensa, a ver si puede reconvertirla, evidentemente supongo que la pasaría a una 3-4.
Si uno tiene personal para jugar una 3-4, pero bueno, Intentar pasar a Peppers a una 3-4, por ejemplo, igual le pasa lo que le ha pasado a Kampman este año.
Yo creo que lo matas. ¿Queréis añadir algo más de este partido? Más que nada porque lo ligaría con el siguiente, que es el de los Bills, y así hablamos de lo de Coward.
Pues ves ligando, va.
Sí, sí.
A ver, el siguiente partido, que es el que enfrentó los Colts contra los Buffalo Bills, 7, Indianapolis 7 Colts, Buffalo Bills 30, los Colts terminan con un balance de 14-2 y los Bills 6-10. No hace falta que os diga quién está en playoff y quién no. Además, la primera ronda de Wildcard se la ahorra. Lo que decíamos ahora de Bill Cowher, parece ser, según las últimas noticias que yo he leído y así he publicado en la web, es que Bill Cowher se ha reunido ya dos veces con los Bills, tienen una especie de preacuerdo, y Cowher ya está intentando reunir un staff, hablando con amiguetes y tal, para ver si... bueno, si les interesa irse con él a los Bills. Lo que pasa que...
¿Quién se quiere ir a los Bills? Eso es lo que pasa.
Terrell Owens se irá, ¿no? ¿No veis a Bill Cowher con un tío como Terrell Owens?
No,
Terrell Owens se irá
donde... Ya acabó su contrato y buscará otro año que viene.
Se irá donde pueda, donde le ofrezcan algo.
¿Quién crees que lo va a querer?
Washington.
Ah, es verdad, que Snyder dijo que pagaría. A ver... en el caso de los Colts, bueno, pues esta semana también jugaron los suplentes y la verdad es que sin despeinarse mucho, porque tampoco hacía falta.
Además, hacía frío, estaba nevando, pues daba palo, era un partido que daba palo. Yardas.
Y en el caso de los Bills, bueno, pues otra victoria más que los aleja inútilmente de las primeras posiciones del draft. Porque
es que ayer hubieran ganado aunque no hubieran querido. Sí. Es que el partido de los Colts fue pésimo.
Sí, sí, sí. Y Jackson entraba por donde quería.
A ver, los números totales de Terrell Owens este año, por curiosidad malsana.
Hombre, no son los de Terrell Owens.
55
de toda la vida,
recepciones, pero... 829 yardas, 5 touchdowns. Hombre, no. La verdad es que no son sus mejores.
Porque no ha jugado toda la temporada con Fitzpatrick, ¿eh? Pero con Fitzpatrick, ojo, que no te llama los números.
A ver, otra cosa, otro tema por decidir está, es si Fitzpatrick es el quarterback de futuro del equipo.
No, el de futuro no, está por ver si Trent Edwards se recupera bien o no se recupera bien, si deciden ir en otra dirección, si realmente tú te planteas que Fitzpatrick sea tu quarterback de futuro, mal vamos.
¿Ves pidiendo plaza en la CFL, en la UFL? O
en la Liga de Macedonia.
¿Hay Liga en Macedonia?
No.
Ah, vale.
Pero te la inventas y juegas contra ti mismo y así seguro que ganas.
Siguiente partido, Baltimore Ravens 21, Oakland Raiders 13. Los Ravens terminan con un balance de 9-7 clasificados para playoff, mientras que los Raiders terminan con un balance de 5-11 y nada. Los Ravens se enfrentarán este próximo fin de semana, el domingo, en el Wildcard a los Patriots en Foxborough. De los Raiders esta mañana se ha dicho que Al Davis está planteando seriamente el echar a Tom Cable.
Pues bien, bien, vale. Me parece bien.
Vale, sí. O sea,
no estaría mal.
Bueno.
Porque echar a Jamarcus.
No,
yo estuve viendo el partido y vi el momento que Jamarcus hundió cualquier posibilidad de victoria de los Raiders y el abucheo del público fue, vamos,
espectacular.
De los que hacen de
Al Davis. Pero es que últimamente lleva 3 semanas o 4 semanas saliendo como suplente porque se casca al titular, porque eso sí, está alguien amigo de Pepe el Brujo y amigo de Jamarcus dándole al vudú.
El Brujo es sabe, vamos, que no da gasto.
No, de hecho Al Davis ha dicho, estoy buscando a ver si lo encuentro, que él quiere mantener a Jamarcus.
Pues que está ya 3 o 4 partidos saliendo como suplente y desde entonces que el equipo no anota. Es decir, el equipo está en posición de ganar el partido o directamente por delante... Y sale él, y contra los Redskins pasó lo mismo, y contra estos, y contra no me acuerdo quién más, que el equipo es incapaz de anotar con él en el puesto de quarterback.
Dice, os leo, es del periódico Oakland Tribune, dice, Al Davis todavía no está preparado para desechar, digamos, a Jamarcus Russell
para morir,
pero pronto abandonará.
Después de solo 3 temporadas, incluso si Tom Cable ha decidido que Bruce Gradkowski o Fry le dan mejores oportunidades de ganar, ¿vale? O sea, incluso si el entrenador cree que se tienen más números de ganar partidos con los otros, le da igual. A Davis quiere que juegue a Jamarcus Russell. Dice que dice que ha invertido un montón en Russell, evidentemente hablamos de un montón de dinero, Y aparte de eso, dice, bueno, habla de las lindezas aquí del amigo Jamarcus, que dice que acumula 7 victorias en 25 titularidades y que ha tenido el peor rating de pasador de a la liga.
Peor que de Dove incluso.
Y de joder, no y el mal. Peor porcentaje de completos de la temporada.
No está mal, no está mal.
Ah, y además es el único quarterback bajo contrato para la próxima temporada, porque tanto Gronkowski como Fry firmaron contratos de,
bien, bien.
De un año. Es como un chiste esto. En fin. Bueno, lo que decíamos.
¿Lo ponían a Janikowski de quarterback? ¿Cómo lo verían? Porque yo creo que como solución alternativa...
Los Ravens se clasifican para playoff. Como decimos, jugarán el domingo que viene contra los Patriots en Foxborough. Siguiente partido, Green Bay Packers 33, Arizona Cardinals 7. Los Packers que terminan con un balance de 11-5 y los Cardinals con un balance de 10-6. Y este mismo partido, exactamente este mismo partido en Arizona, es el que se jugará el domingo también como wildcard de la NFC. Mismos protagonistas, mismo sitio. ¿Qué?
Que vale, muy bien, felicidades.
¿Se lesionó Waldir?
Sí, eso es lo bueno.
Es lo único.
Que nosotros estuvimos con los titulares casi todo el partido y los titulares que se lesionaron fueron los suyos, que los fue quitando a partir del primer cuarto. Me encanta. Pero bueno, ya te digo, este partido no servía de nada. Ganar a quien ganara, íbamos a jugar la repetición la semana que viene, con lo cual... Lo único que nos da esto es un poco de plus moral, si quieres decirlo así, pero vamos. Que la realidad es que... Los suplentes de los Packers son mejores que los suplentes de los Cardinals. Eso es lo que... Y Matt Leinart es muy malo. Mucho, ¿eh? Pero mucho.
Con avaricia, ¿eh?
Es decir, es que se salió Kurt Warner, entró Leinart y tuvieron que sentar a Leinart y poner al tercero de lo mal que lo estaba haciendo.
Sí.
Espectacular.
Aparte de eso, ¿queréis comentar algo de este partido? Del que, partido que vendrá, que es el mismo.
Que Leinart es muy malo.
Aparte de eso...
No.
Que yo quería a Clay Matthews para los Saints.
Bueno, yo cuando lo drafteamos pensé que era un puto de último de trade y que nos habían robado la cartera, pero bueno.
Que va, yo lo consideraba el mejor movimiento del draft del año pasado y fíjate.
Bueno, todo eso que grabamos.
Otro partido ha sido el Philadelphia Eagles 0, Dallas Cowboys 24. Los Eagles que terminan con el mismo balance que los Cowboys, ambos con 11 victorias y 5 derrotas. Los Eagles y los Cowboys repetirán enfrentamiento el próximo domingo, sábado, perdón, también en el wildcard de la NFC, mismo partido,
en el mismo lugar.
Mismo lugar, exacto. El
qué Dallas aburrido, me aburro.
Este día, el que te aburre.
Porque este partido ya lo he visto.
Sí, lo verás la semana que viene.
Ya, por eso.
Ya, pero este es peor que el de los Packers y los Cardinals, porque aquí sí que se jugaban algo. O sea, aquí
sí, aquí sí que los Cowboys ganaron a los Eagles, sí. Y les ganaron bien. Sí. Los Cardinals y los Packers, pues fue un partido un poco de pachanga.
Una costillada.
Sí, sí, jugaba Mangreen y todo.
Respecto a los diversos rumores que se ven estos días, en los Cowboys su dueño, Jerry Jones, se resiste en, digamos, asegurarle el puesto para el año que viene para Wade Phillips. Dice que todo depende de las victorias que consigan playoff. Yo creo que como a la primera de cambio estén fuera, se lo carga igual.
No estarán fuera, yo creo que no.
¿No? Es que están de muy buena forma ahora, ¿eh?
Sí, sobre todo a nivel defensivo, lo que es Mike Jenkins y no. Keith Brooking y Anthony Spencer delante.
Spencer y Ratliff. Y James y Ratliff está también interesante.
Es que llevan dos partidos seguidos sin que les metan un punto. Si es que están a un nivel altísimo.
Han conseguido los dos primeros, o sea, los dos shoutouts estos seguidos por primera vez en la historia de la franquicia.
Es que Ratliff y los cuatro linebackers están impresionantes.
En el otro lado, los Eagles, McNabb, si no recuerdo mal, termina contrato este año. Hay que pensar en hacerle
una renovación, ¿no? En 2012, creo.
Lo que sí leí la semana pasada es que Kevin Kolb, el equipo, está intentando buscarle salida porque creen que
pueden sacar algo.
Pueden sacar algo, exacto, y que con McNabb en momento de gracia, pues que no va a jugar demasiado. No. Que a mí no es un jugador que me desagrade y en función de donde caiga, A ver,
no creo que vayan a sacar más que una tercera ronda, como
bueno,
ya,
bueno,
mucho,
ya sería
suficiente,
algo
suficiente.
De hecho, por Cole fue un
una segunda.
Bueno, ya sería algo. Siguiente partido: Cincinnati Bengals 0, New York Jets 37. Los Bengals terminan con un balance de 10-6, clasificados para playoff, mientras que los New York Jets terminan con un balance de 9-7 y también se clasifican, perdón, para playoff. Está liando algo con los otros de Nueva York. Estos dos equipos repetirán enfrentamiento, pero no lugar, porque este fin de semana que viene, el sábado, jugarán el wildcard de la AFC. En vez de jugar en Meadowlands, en Nueva York, jugarán en Cincinnati,
en la jungla.
¿Quién decía que los partidos en la NFL no estaban comprados de antes? ¿Qué partido más malo? ¿Qué bochorno el de los Bengals? ¿Cómo se dejaron ganar de la forma más lamentable y rastrera posible?
¿Tú ves que están comprados? Yo creo que es que simplemente sacaron a los suplentes.
No sacaron a los suplentes.
Fueron de relax o tal.
Hombre, fueron a pasar el fin de semana.
A Nueva York, pues de compras.
De compras ahí,
sí, sí.
Harrods en Macy. Bueno, Harrods está en Londres.
Sí, eso te iba a decir.
Bueno, da igual, ya todo, ya lo hemos entendido.
Y el otro diciendo en Twitter paridas y al final no las va a cumplir, no se va a cambiar el nombre otra vez.
Ah, por cierto, está lesionado de la rodilla.
Sí, porque se cayó en el calentamiento. Además lo enseñaban que haciendo una ruta se pegó una hostia en la rodilla porque es así de tonto.
Sí, sí. Bueno,
toda la semana tuiteando con Redis para esto.
Sí, bueno, luego salió, y dejó caer un par de pases y lo volvieron a sentar y ya está, y se acabó el partido.
La cuestión es que, hombre, es un jugador importante y de cara a playoff lo suyo sería tenerlo. Más que nada, este partido yo creo que aún pueden solventarlo sin 8-5, pero luego, si ganan, se enfrentarán a Baltimore o a New England.
A ver, lo que está claro es que los Bengals querían a los Jets por el tema de que si ganaban...
¿Volver a Nueva York de compras? Ah, no.
No. A ver, para enfrentarse en playoffs al quarterback rookie en vez de a los Texans, que además los Texans ya les habían ganado en temporada regular.
Sí.
A ver, es siempre mucho más fácil confundir a Mark Sánchez en tu propia casa que cualquier otra cosa. Y bueno, yo creo que fueron inteligentes en este sentido de dejarse ganar. Lo que pasa es que no lo puedes hacer tan evidente. En una primera parte donde consigues 7 yardas totales ofensivas, yo creo que es que no estás jugando, te lo estás tomando a pitorreo y estás engañando... Pues a todos los que están mirando el partido. Incluso, ya te digo, a Mike Shaw, que lo llamaron para decirle, oye, felicidades, temporada, récord positivo, no sé qué. Y el tío estaba cabreadísimo porque estaba viendo el espectáculo ese que le estaba privando de estar en playoffs.
Por cierto, en este partido hubo mucha controversia durante la semana porque fue el partido flexible que decidieron para el Sunday Night. Y bueno, mucha gente quería ver el Dallas Philadelphia y se decantaron por este y parece ser que la cagaron un poco.
Hombre, como ya te digo, como un partido emocionante, lamentable.
Y finalmente, esta jornada teníamos el Washington Redskins 20, San Diego Chargers 23. Los Redskins terminan con un balance de 4-12, evidentemente no están en playoff ni de coña. Y los Chargers con un balance de 13-3, no solo están en playoff, sino que además la ronda de wildcard se la saltan. Entonces... En los Redskins, hoy mismo se ha sabido que Jim Thorne le han pegado la patada.
¿Qué dices? ¿Y eso por qué?
Porque será. Parece ser que, como decíamos antes, el fichaje de Shanahan es cuestión de horas, cuestión de ser anunciado en unas pocas horas, porque además Bruce Allen le han preguntado directamente, porque ya dijimos en el último programa que son amiguetes, y él lo ha contestado directamente, que sí, que es verdad, que le gustaría trabajar con él.
Pero que no han tenido sexo.
Exacto, solo son amigos y entonces...
Pues qué soso.
Entonces, pues eso, parece ser que la era Shanahan en Washington va a empezar dentro de nada. ¿Creéis que es la solución Mike Shanahan en Washington?
Algo, es la solución, algo, y ya te digo. Está muy bien que tú llegas a un equipo y quieras jugar en West Coast Offense y tal, porque es un sistema de juego vistoso y además... lo que la historia dice es que también es relativamente efectivo. Ahora bien, intentarlo hacer en Washington, con el personal que hay en Washington, pues no se puede y ya está. Y Shanahan va a traer un estilo de juego radicalmente diferente al que traía Thorne y que probablemente por las piezas que tiene Washington le va a ir un poco mejor.
Pero eso no lo dijimos ya, lo de la West Coast, es que me suena haberlo dicho.
¿El qué?
Que la West Coast no funcionaría aquí.
Sí, es algo que sí, es una idea que se nos ha pasado por la cabeza alguna vez.
Puede ser que alguna vez se haya dicho.
Sí, sí, sí. Cosas. Yo pensarlo lo he pensado, dicho no lo tengo claro.
¿Será que a veces acertamos alguna? ¿Qué cosas?
¿Qué cosas pasan?
En fin, sí.
En cualquier caso, lo de Portis, ¿se sabe algo? ¿Cómo está? ¿Si se va a retirar o no? ¿O si estamos en estacionario?
Si vuelve Shanahan, supongo que seguirá el año. Yo he leído algo por el...
Por eso digo, Shanahan ya le entrenó en Denver, con lo cual, en principio, ya se conocen de antes, ya saben cómo trabajan, y tampoco sé la relación personal que tienen, igual se caían como el culo.
Bueno, lo que está claro es que Shanahan le echó de Denver.
Bueno, compraron a Chan Bailey,
para traerse a Bailey.
Con lo cual, yo no sé hasta qué punto fue echarlo.
Bueno, se lo quito de medio.
Entonces, una vez repasados los partidos, los playoffs quedan de la siguiente forma. Este primer fin de semana tenemos los Wildcards en la AFC, tenemos el sábado el New York Jets Cincinnati Bengals y el domingo Baltimore Ravens New England Patriots, y en la NFC también el sábado Philadelphia Eagles contra Dallas Cowboys, mientras que el domingo tenemos el Green Bay Packers contra los Arizona Cardinals.
¿Los horarios cuáles son?
Los horarios son el domingo a las 10 y media de la noche, el sábado, perdón, a las 10 y media de la noche para nosotros. El primero, que es el Jets-Bengals, y el domingo a las 2, qué manía, el sábado...
Sí, de hecho es domingo.
Bueno, de hecho es domingo, pero la madrugada de sábado a domingo a las 2 de la mañana, el Eagles-Cowboys. Mientras que el domingo, para nosotros a las 7, el Ravens-Patriots, y a las 10 y media de la noche, el Packers-Cardinals. Entonces, a ver, ayudadme porque con esto siempre me hago la picha un lío. El ganador del Jets-Bengals se enfrentará a el campeón de la AFC, ¿qué?
Depende.
No tiene nada que ver.
Depende.
¿Es como sobrevenido?
Depende de quién gane.
Depende de...
Los Colts se enfrentarán contra el seed más bajo y los Chargers contra el seed más alto de los que pasen.
O sea, luego tendríamos un Jets o Bengals contra Colts o Chargers...
Sí, ¿no? Sí, sí.
¿Lo digo bien?
Sí, sí, sí. Claro.
O sea, básicamente todos contra todos.
O un Ravens o sea, Ravens o Patriots contra... Vale, acabo de decir una parida, me acabo de dar...
O sea, Patriots no puede jugar contra Colts, vale, por ejemplo.
Eso quería saber. Y Chargers no puede jugar contra...
Y Chargers, en teoría, puede jugar contra cualquiera.
No, contra los Jets no puede jugar.
Contra los Jets no puede jugar.
No, pues si ganan los Jets...
Son el sexto los Jets, son el más bajo. Si ganan los Jets, van contra los Colts.
Y en el caso de la NFC, los dos campeones de división que se meterán luego son los Saints.
Y Colts sí que puede jugar con... O los...
Y los Vikings.
Los Ravens... Ay, los Ravens. Los Patriots, que están terceros o cuartos.
Terceros.
Terceros, vale. Vale, vale.
Entonces, ahora os pido que os mojéis un poquito, va.
Entonces son los Ravens los que no pueden jugar contra los Chargers, no los Jets. Pensa que los Jets están en el sexto.
Jets-Bengals,
en principio, si todo va según los...
Ya empezamos.
Vale, Bengals. Si todo va según lo previsto, Bengals.
Y aquí me veo Jets.
Yo es que creo que...
Yo Bengals.
Yo es que creo que si juegan con Benson, porque ayer no jugó Benson, si juegan con Benson, como han hecho toda la temporada, y la defensa está al nivel de toda la temporada, a Mark Sánchez lo pueden volver loco, y Mark Sánchez es un tío que cuando la caga mucho.
Sí, en plan Fabre, o sea, es escuela Fabre. Nos ponemos bien.
Pero es que no creo que los Jets vayan a usar mucho a Sánchez.
No, yo tampoco. Ayer, de hecho, no lo usaron casi nada. Estuvieron Thomas Johnson, Sean Green, Thomas Johnson, ahora sacó la Wildcat con Brad Smith. Y oye, les funcionó perfecto. Yo creo que si fueran inteligentes serían el mismo plan.
Yo creo que va a ser lo suyo.
Ravens, Patriots.
Ravens.
Ravens también.
Patriots, yo lo siento.
Es que la baja de Wes Welker parece
que no.
Sí, lo sé,
pero es que...
Pero Wes Welker es el alma del juego de pases.
Sí, que sigue.
Randy Moss le pilla un cabreo en el segundo down, no se la pasa, o se la ha pasado mal, o se le ha caído, o le han pegado una hostia. O ese día tenía la regla, cualquier cosa, y se acaban los Patriots.
Creo que aquí el factor diferencial es Ray Rice contra la defensa de los Patriots.
Esta es otra.
Que no paran a nadie. Aparte, tampoco tienen un pass rush los
pues
Patriots.
Pues es eso, es que ayer a la defensa de los Patriots llegó Arian Foster y les metió 100 yardas de carrera.
Sí, sí, es que ahí está.
Eagles, Cowboys.
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 Cowboys, aquí no creo que haya discusión. Y Packers, Cardinals.
Aunque sí que es verdad que a los Eagles le puedes pillar el día y lanzarte bombas y tal. pero los Cowboys ahora mismo están en un momento de forma, sobre todo defensivo, que se me hace muy, muy complicado pensar en un...
Y el estado de forma de DeSean Jackson no sé cuál es, pero ayer estaba tocado también.
Sigue tocado. Esos, esas cosas que pasan en la NFL que nunca sabes nada. ¿Y Packers Cardinals?
Yo me veo obligado a apostar por los Packers, no te creas que lo tengo muy claro.
Yo creo que ganarán los Cardinals.
Yo voy por Packers también.
Bueno, pues esos son nuestros pronósticos. Luego ya en la siguiente semana ya veremos, porque la cosa ya se complica un poquito más, porque ya sabéis que siempre hay sorpresas en el wildcard. Se mete uno que no tenías controlado, luego en función de quién le toque, no sé, esa es la gracia de los playoffs, supongo.